de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y lo mencionaba Diego hace un ratito, venimos de 2 años de pandemia, de la pandemia de COVID-19, y hay cosas que no nos han dejado. Por ejemplo, el virus mismo, ¿no? Si bien los casos se han reducido y los esquemas de vacunación, casi todos tenemos los esquemas de vacunación al día, hemos logrado cierta inmunidad de rebaño, por así decirlo. Hay algunos fenómenos que persisten y para eso hoy estamos recibiendo a la periodista de salud de La Diaria, Camila Ciñago. Camila, bienvenida.
Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes por acá.
Bien, el gusto es nuestro, Camila. Hoy vamos a hablar del long COVID o el COVID prolongado. Tal vez tendríamos que ponerlo un poco en contexto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de long COVID?
Ahí está bien. Como vos bien decís, el long COVID es el COVID prolongado que básicamente se puso sobre la mesa a mediados del año pasado. Y mejor que lo diga Mónica Pujadas, que es pediatra, epidemióloga, infectóloga y además presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El long COVID se puede decir que básicamente se caracteriza por la duración o reaparición de síntomas de diferentes órganos y sistemas. Estamos hablando de respiratorios, musculares, cardiovasculares y neurológicos luego de haber cursado la enfermedad, o sea, de haber tenido COVID. Pero también hay que diferenciar entre lo que es el COVID persistente y el post-COVID, que ambos engloban al long COVID. O sea, cuando hablamos de COVID persistente, se trata de síntomas que duran más de un mes hasta 12 semanas. Y cuando se habla de post-COVID, se trata de síntomas por arriba de las 12 semanas.
Bien, ¿esto es algo propio, algo que sucede en los pacientes adultos o se ve también en las infancias?
Ahí está, bueno, eso es algo justamente que abordé hace poco en una nota para La Diaria, que fue con la que hablé con Mónica Pujadas, de que se observa también de cierta forma en las infancias este fenómeno. Mónica Pujadas comentaba que se observó con el tiempo que padres, madres y pediatras comenzaron a notar que durante varios meses niños y niñas que habían transitado el virus presentaban dificultad para respirar, dolor en el tórax, cansancio muscular o inflamación cardíaca y hasta incluso algunas cuestiones cognitivas, ¿no?, que se podían ver de repente en algunos cambios en lo que hace al rendimiento escolar. Esto sucedió también no solo en los niños y niñas que tuvieron manifestaciones sintomáticas cuando cursaron el virus, sino también en aquellos que no tuvieron ninguna. Capaz que está bueno pensar también que esto que observa Pujadas fue en el marco de que cuando se empezaron las primeras investigaciones sobre el COVID prolongado, el hospital policial en el que ella trabaja implementó una policlínica de atención integral con un equipo multidisciplinario específicamente para estos casos de long COVID en toda la población en general para hacer un seguimiento y tratamiento de estos casos. Ahí fue cuando se empezó a visualizar como estas cuestiones también en los niños, ¿no?
Cami, ¿por qué concentrarse en las infancias? ¿Por qué decidiste en tu nota concentrarte en las infancias? Que además, algo que hablamos mucho durante estos últimos años, fueron un sector de la población muy dejado de lado durante la pandemia. Si bien porque el COVID supuestamente al principio no les afectaba tanto, sino también con la suspensión de clases, la ida y vuelta también de las clases presenciales, por ejemplo, hubo como, se habló muchísimo respecto a las infancias y el COVID.
Sí, mira, creo que justamente el tema de las infancias y el COVID es lo que de cierta forma deja en evidencia que todavía no se tiene absoluto conocimiento sobre el virus. Entonces creo que justamente abordé el tema por eso, porque como si bien Pujadas comentaba estos síntomas que se están observando, por ejemplo, el director del hospital pediátrico del Pereira Rosell, Álvaro Galeana, me decía que el long COVID en las infancias no tiene una manifestación muy clara. Si bien han podido observar en el hospital algunos casos que 2 o 3 meses luego de cursar la enfermedad se tiene tos persistente, es como eso, algo que se observa pero que no está del todo claro. O sea, no es que tengan broncoespasmo ni neumonía, pero sí una tos prolongada. Capaz también está bueno comentar que, bueno, lo que me decía Galeana es que entre aquellos que tienen entre 12 y 18 años, visualizaron también algunos casos de repente con dificultad respiratoria, más que nada para los esfuerzos, cuando hacen deporte, y ya más hacia los 16 y 20 años, sí una fatiga y una dificultad respiratoria más notoria. Y ya cuando un poco más de 20 años se observaron hasta pericarditis. Uh-huh. Pero bueno, Hugo Giachetto, que es infectólogo pediatra, además expresidente del Instituto de Pediatría, él fue un poco más, como más sentencioso en cuanto a la falta de claridad a la hora de visualizar el long COVID en los niños. O sea, él aclaraba que particularmente en Uruguay, o sea, porque si bien hay investigaciones a nivel regional, en Uruguay, propiamente dicho, no hay una sistematización y una investigación de estos casos. Por lo que él, bueno, él pertenece a la clínica pediátrica de la Facultad de Medicina y ahora están intentando ver si se puede abordar ese tema de alguna forma y sistematizar los datos. Pero, bueno, lo que él comentaba es que la investigación empírica en el mundo no es concluyente y faltan estudios controlados para ver bien cuál es la verdadera prevalencia y las características de esta sintomatología.
Uh-huh. Bien, por lo que tú nos señalás, Camila, entonces todavía sigue siendo bastante difuso, ¿no? La posibilidad de poder identificar los efectos concretos en los casos de COVID prolongado y más concretamente en el caso de niños, niñas y adolescentes. Lo que sí, bueno, se ha recopilado y está algo más claro es con respecto al síndrome inflamatorio multisistémico. ¿De qué se trata esto?
Exactamente. Bueno, tanto el director del Hospital Pereira Rosell como el subdirector Gabriel Pelufo me comentaban que esto sí se vio más frecuentemente en la población pediátrica que asiste al Hospital Pereira Rosell. Lo que me decía Pelufo es que este síndrome inflamatorio multisistémico que se llama es una reacción de base inmunológica que se produce semanas o meses después de haber tenido el cuadro agudo, o sea, de haber cursado la enfermedad del COVID, y que muchas veces pasa desapercibido. El director del hospital lo que me decía que se vincula al COVID este síndrome, pero no está dentro de lo que se conoce como COVID prolongado o post-COVID. Este se presenta también distinto, o sea, se presenta con fiebre, algunas manifestaciones cutáneas, a veces incluso los ojos rojos y fenómenos inflamatorios que lo que decían es que puede comprometer el músculo cardíaco, a veces el hígado, el riñón u otros sistemas. O sea, en estos casos se ha llegado a que niños tengan que ir a CTI, ¿no? O sea, es como una situación un poco más grave, pero a la vez ha sido lo más frecuente. Y lo que han podido más de repente, bueno, decir, se llama así y tiene determinados síntomas, porque también tienen una base comparativa con otra enfermedad, la enfermedad de Kawasaki, que presenta síntomas similares.
Uh-huh. Uh-huh. Cami, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo pensás que puede continuar la investigación respecto al long COVID en niños, niñas y adolescentes? Y si tenés alguna idea o te dijeron los profesionales que consultaste de cómo puede continuar esto.
Creo que va a ser algo fundamental ver qué sucede con esta investigación que aparentemente va a comenzar la clínica pediátrica de la Facultad de Medicina, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí puede ser algo importante porque va a haber un seguimiento específico y una sistematización, ¿no? O sea, hilvanar patrones de repente entre todos estos niños que cursaron la enfermedad y presentan determinados síntomas. Y ahí quizás se puede decir, bueno, sí, efectivamente, en nuestro país está sucediendo determinada situación con los niños que cursaron COVID, ¿no? Y ahí quizás se pueda englobar algo más, pero en verdad, más allá de eso, lo que se conoce hasta ahora es lo que conversamos.
Bien, Camila Ciñago, periodista de salud de La Diaria, muchas gracias por estos minutos aquí en Unirradio.
Muchas gracias a usted.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Unirradio.